Bienvenidos a Qué Lugares, les habla Kelu Robles.
Esta flor dice que se llama Shakira, por la cantante.
De pronto por la cantante o por el estilo de la flor.
Entonces le decimos Shakira a las pepitas.
Y hoy seguimos nuestro viaje por la capital de Colombia. Vamos a descubrir la Bogotá de las calles, la del café y la de los mercados. ¿Se imaginan ustedes cómo puede ser un mercado de flores en el segundo país más exportador de flores del mundo?
Este es tu puesto favorito.
Además porque ya tiene toda la sombra y creo que protege muchísimo más. Las flores están siempre muy frescas.
Juliana Salazar va a ser nuestra guía para recorrer los 1.800 puestos de fruta, verdura, carnes, especias y, por supuesto, de flores del mercado de Palo Quemao en Bogotá. Hemos venido con un micrófono de esta casa, de Es Radio y de Libertad Digital, para hacer una ruta donde deberemos prestar muchísima atención a nuestros sentidos.
¿Se paran acá?
Sí.
Hacia allá son las flores como más baratas, que son como las flores de todos los días, y allá es donde más rápido empiezan a bajar los precios, y acá son como los dos corredores donde hay un poquito más exóticas y diferentes.
Nada más llegar a este país nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las flores para los colombianos. Aquí cualquier excusa es buena para comprar flores.
Pues digamos, el que viene al mercado de las flores viene a buscar algo especial. A esta hora y más tarde, pues viene como el que pasa por el mercado que dice de unas va a comprar flores, o pues alguien que está buscando algo específico. Yo vengo, por ejemplo, con frecuencia a comprar para arreglos de mesas.
Obviamente este mercado es enorme, pero nos hemos encontrado con puestos de flores por toda la ciudad, en las carreteras, en las plazas, en los aparcamientos y en prácticamente cualquier parte.
Yo no paro porque son flores que para nosotros son como cotidianas, como rosas, claveles.
¿Y un ramo de rosas cuánto puede costar?
¿Cómo tiene las 2 docenas de rosas? O sea, como 2 euros.
2 docenas, o sea, 24, baratísimas, sí. A 2 euros.
¿Y se regalan flores con asiduidad?
Sí, con frecuencia, para todo tipo de ocasiones. Y hay un par de puestos, ahorita te muestro, hay un puesto donde normalmente se paran como para comprar flores para las novias, para diferentes ocasiones.
Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo.
Este tour que estamos realizando, que se llama Tour Savoring Palo Quemao, está disponible oficialmente en plataformas de internet y agencias turísticas para que cualquier viajero que llegue a la ciudad contrate una visita guiada por este mercado como estoy haciendo yo. Así, entre otras cosas, podremos reconocer muchísimos productos que directamente no sabíamos ni que existían. No.
¿Esto qué es?
Esas son las espigas ya decoradas. Entonces está la espiga que celebra la abundancia y tú siempre debes tener el día de Año Nuevo, o sea, el día de Año Viejo y Año Nuevo, siempre compras granos, lenteja, maíz, para que todo el año tengas comida.
Es una espiga, ¿no? ¿Qué tiene?
Tiene bandejitas como pegadas de maíz, frijol, lenteja, arroz. Siempre debes tener plata en tu bolsillo, plata en tu billetera, como para que todo el año tengas dinero. Entonces, a esta espiga incluso le incorporan billetes. Entonces, puedes ver que hay billetes de dólar.
Y estas que tienen como una mallita porque son muy delicadas.
Para proteger la flor, sí. La orquídea es nuestra flor nacional, entonces vas a ver muchísimas, mira todas las variedades de orquídea. No todas estas orquídeas que es acá son endémicas de Colombia.
Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe.
¿Saben lo que es la zona T? Apunten porque la lista de barrios gastronómicos en esta ciudad es inmensa. Está la zona rosa y a falta de vinos, aquí lo que se lleva es irse de cervezas por los bares del Parque de la 93 y terminar por todo lo alto cenando en la zona G. G de gastronomía. La zona G actualmente concentra los restaurantes más premiados de la ciudad.
Vamos a hacer una ruta gastronómica por el mercado más grande de Bogotá. Es el mercado, digamos, minorista más grande de Bogotá.
Pero nos habíamos quedado en la otra parte del mercado de Palo Quemao para recorrer los puestos de comida. Empezamos la ruta en el más conocido, que casualmente está justo al lado de una capilla con la Virgen del Carmen, la patrona de los camioneros.
Es un país muy, muy católico. Y siempre pues se ha venerado mucho la Virgen del Carmen y es apenas lógico que sea la misma Virgen de los mercados porque pues los camioneros son los que traen toda la comida a los mercados.
Pan de Bonitos de la Virgen se llama este puesto en el que vemos a un grupo de vecinos sentados mientras toman avena y amasijos.
Los amasijos son panes artesanales que nosotros heredamos de España como cuando vinieron las monjas y todo el tema de la colonia, pues aprendieron a adaptar los panes a los almidones que había acá. Entonces empezamos a usar maíz, yuca, diferentes almidones y harinas para adaptar los panes. Hoy vamos a probar dos, hay muchísimos.
Hay pan de bono, almojábana, pan de yuca, buñuelo y todos esos tienen diferentes tipos de harinas o de quesos y los comemos para desayunar como snack para todo.
Decíamos que la gente estaba bebiendo avena continuamente. La avena es una bebida un pelín espesa, contundente, dulce y blanquecina.
Una bebida con leche, canela, avena y mucho azúcar y la venden así como en unos vasitos.
Pero se consume a todas horas del día.
O sea, pues,
todo el día, o sea, si vienes al mediodía también pides avena, ¿no? Es una cosa muy tradicional. Como segundo pan vamos a probar un buñuelo. El buñuelo es de maíz, trigo y queso costeño, y es frito.
Es frito y está buenísimo. Llegamos a un puesto del mercado que está repleto de todo tipo de tubérculos. La patata es un ingrediente indispensable para hacer el plato más representativo de Colombia, el ajiaco.
Nosotros tenemos muchas variedades de papas, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. El ajiaco tiene tres variedades de papa. La papa criolla, que es esta papa amarilla de acá, que es una papa nativa de Colombia. Luego está la papa sabanera y la papa pastusa. Una papa se mantiene su forma, la otra se desbarata. Entonces el ajiaco es una sopa que es medio espesa, medio líquida y tiene la papa tajada.
Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo.
Resulta curioso pasearse entre esta amalgama de colores y de olores que forman el mercado de Paloquemao. Esto es una sorpresa continua, vamos.
Como nosotros no tenemos estaciones, pues tenemos casi todos los productos, lo tenemos disponible.
¡Ay, las moras!
¡Moras!
¡Qué rico! ¡Hala, qué grandes!
Y para quienes piensen que todas las frutas de Sudamérica son dulces, en Colombia quizás se lleven una sorpresa.
Vamos a probarlas porque la idea es que igual experimenten el sabor y experimenten la textura, pero son ácidas. Por eso nosotros casi todas las frutas las consumimos en jugos o en ensaladas de frutas donde les agregamos algo de azúcar o en cholados, bueno, en varias preparaciones que llevan un dulce añadido.
En uno de los puestos nos encontramos con tres mujeres que llevan la boca tapada, guantes y no paran de cortar y doblar y medir unas hojas enormes.
¿Me puedes explicar qué es lo que estás haciendo?
Es haciendo los puestos para cada tamal. Hoja de plátano.
Hoja de plátano.
Con eso se envuelven los tamales.
¿Y qué es lo que estás preparando? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Picar la hoja para armar los puestos para cada tamal.
Gracias. ¿De cuánto tamaño más o menos va cada uno?
Más o menos dos palmas de mano.
De origen mesoamericano, el tamal es otro clásico de la gastronomía colombiana que consiste en una masa de maíz que se va rellenando de carne y de todo tipo de verduras y que se envuelve en enormes hojas de plátano. Los tamales nunca faltan en una cena de Navidad e incluso hay quien lo toma para empezar el día con energía.
Ese es un desayuno en Bogotá. Entonces, si quieren sentarse, yo les explico.
Sí.
Lleva pollo, cerdo, huevo, dependiendo del valor del tamal. Entre más carne tenga, pues más costoso, pero sigue siendo un producto también muy popular. Aquí se lo serví con otro plato típico que es la lechona. La lechona es un plato de cerdo cocinado despacio, lento. Y lo más rico de la lechona es el cuerito que tienen ahí, que es como el crocante, que es la piel crunchy. Es, digamos, por lo que normalmente la gente se pelea a la hora de comer la lechona.
Teniendo en cuenta que este mercado alberga un total de 1.800 puestos, ya lo decíamos, podrán imaginarse que los amantes de los remedios naturales también tienen su lugar en este mercado.
Normalmente son usos medicinales, pero tú puedes comprar ingredientes. Entonces, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma. Entonces ellas le dicen a uno, tengo gripa, entonces te hacen una mezcla de diferentes hierbas para la garganta, para la tos, para el dolor de cabeza, para el hígado.
Vamos al barrio de la Candelaria cuando nos encontramos con la guía de turismo Sandra Alonso junto a un puesto que anuncia Obleas Mick Jagger.
Y Jagger vino y le enseñamos que aquí se comía oblea. La oblea es una base circular de trigo fuerte que tú le puedes colocar cualquier dulce. Le pones la otra capa encima y te la comes. Entonces efectivamente pues el señor quedó fascinado y la señora del puesto le dijo que si le prestaba el nombre para volver el negocio, las obleas de Mick Jagger. Y efectivamente le permite el señor el permiso con la foto y el nombre.
Pero todos los puesticos de obleas se llaman Mick Jagger hoy en día. Es imposible saber en cuál realmente se comió la oblea.
Se reía Catalina Sánchez, la asesora de comunicaciones de ProColombia, porque, a ver, ya decíamos que en este país no paran de comer, aquí se come 6 veces al día. Así que después de la ruta gastronómica que hemos hecho por el mercado de Paloquemao, también apetece tomar algo dulce.
Chocolateros todos los días. Colombia es especializado en el chocolate diario. Eso para nosotros es la vida, desayuno y en las 11 de la tarde.
Mientras nos tomamos esas onzas de chocolate colombiano, llegamos al barrio de la Candelaria, un barrio que ha pasado de ser literalmente intransitable por la altísima peligrosidad a convertirse en una auténtica galería de arte urbana.
Mm. Hoy quiero cantarle a Bogotá.
Carlos Vargas me va a guiar por la Candelaria, que es el barrio colonial de Bogotá, para mostrarme los grafitis y murales más destacados. Empezamos el recorrido en el Parque de los Periodistas.
Y aunque yo no soy un artista callejero yo mismo, pues conozco a todos los artistas de los que vamos a hablar. Entonces este turno va a ser acerca de mi opinión, de yo como interpreto este trabajo, sino pues de las historias viniendo directamente de los artistas. Bueno,
un graffiti y un mural no son lo mismo. Mientras el primero busca ensalzar el ego del grafitero o directamente molestar, recordemos que muchos simplemente lo que hacen es una firma.
Puede ser algo tan sencillo como un graffiti de María te amo. O puede ser algo mucho más complejo, bueno, puede ser algo mucho más político, como, no sé, abajo el sistema, algo así, un mensaje de esos, así de ese corte, todo eso es graffiti porque pues son letras pintadas en la calle.
Los murales sí contienen un objetivo artístico. Se considera que su origen se encuentra con el pintor Diego Rivera en los años 50. Y a diferencia de los grafitis, estas obras sí persiguen la belleza estética o son más reivindicativas, como esta que nos encontramos ahora, que precisamente se llama Reivindicaciones.
Es una pared dedicada al trabajo, al esfuerzo, a los trabajadores que viven en el... Es una pared dedicada a ellos, a los trabajadores en el campo, a los campesinos. Es un homenaje a todos ellos.
Pero para comprender el éxito del muralismo bogotano hay que recordar un suceso, el caso de Diego Felipe Becerra.
Que mientras estaba pintando en la calle es asesinado por la policía. Policías le disparan y tratan de encubrir el crimen, acusando al chico que, pues, de ser un ladrón de un bus.
Diego era un joven grafitero de 16 años. Desde ese caso, y gracias a la movilización de multitud de vecinos, de artistas y de toda su familia, la percepción del graffiti cambió para las instituciones y para toda la sociedad.
No somos criminales, somos artistas, dejen de dispararnos. Ahí es cuando se empiezan a hablar de los temas de la legalidad del graffiti. Es cuando dicen, bueno, el graffiti acá en Bogotá va a ser ilegal, pero va a ser descriminalizado.
Hoy en día el muralismo se ha convertido incluso en una actividad impulsada por parte de las autoridades que organizan festivales, rutas turísticas como la que estoy haciendo yo ahora mismo y que también impulsan colectivos como APC, Animales, Poder, Cultura, que está formado por unos 70 artistas latinoamericanos que producen murales por encargo. Y ahí la temática o el estilo son cuestiones a las que se tiene que llegar por acuerdo.
El propietario tuvo que conceder como unas libertades artísticas. Entonces les dijo como, a mí no me importa qué pinten ustedes, siempre y cuando lo que pinten sean gatos.
Quienes hayan ido a Berlín y hayan visitado la Galería del Este, el mayor fragmento del muro que se conserva en la ciudad, recordarán los tumultos que se forman frente a la imagen del beso fraternal socialista entre Honecker y Brezhnev. No cabe duda de que ese mural es la estrella de todo el paseo. Pues bien, en Bogotá ocurre lo mismo con la estrella de sus grafitis, el retrato de una mujer indígena de la etnia de los Kunas.
La mujer lleva la nariz perforada, tiene ese aro, y tiene un pedazo de tela que cubre su cabeza, unas mulas. Las mulas es como arte textil que hacen los Kunas, principalmente geometrías, que ellos crean patrones geométricos.
Estamos en la calle del Embudo y efectivamente es una calle estrecha. Está empedrada y llena de tabernas donde anuncian que venden chicha, una bebida alcohólica a base de maíz que proviene de los Andes. Y llegamos así a la parte más antigua de la ciudad.
¿Qué van a encontrar acá? Por lo general mucha gente joven proveniente de las universidades de esta zona. Hay como una docena de universidades diferentes por aquí en la Candelaria. O sea, aquí es donde vienen a tomar chicha, a tomar cerveza, a escuchar a los músicos callejeros. Usualmente pues es como tradicional tener cuenteros o comediantes en esa zona. Y muchas veces también viene la gente del circo de la Candelaria.
El Chorro Quevedo es una pequeña plazoleta en la que hay una fuente, el Chorro. Y supuestamente aquí empezó todo.
La gente de Bogotá no sabe dónde comenzó la ciudad, porque los documentos de la fundación de la ciudad están perdidos. No más, nadie sabe dónde están. Pero en realidad nadie sabe.
Llegados a este punto del día, es momento de buscar cobijo y de relajarse mientras tomamos en nuestras manos una taza de café caliente. Les invito a que me acompañen en la próxima actividad ustedes, al otro lado de la radio o de sus auriculares, y yo desde aquí. El reto es difícil. Para ayudarnos al proceso nos va a guiar Daniel, barista del Café San Alberto.
Experiencia consentida al bautizo cafetero con adición de catación lenta molecular. Vamos a hacer las dos actividades.
¿Y eso de bautizo cafetero se llama así en todas partes?
No, es un nombre que le pusimos nosotros porque es como una iniciación, una pequeño despertar hacia el mundo del café. No es como tan similar a una cata tradicional, sino es algo un poquito más elegante que queremos hacer, con más sensaciones, más aromas, más un despertar sensorial que vamos a tener. Entonces hemos decidido llamarlo así, como un bautizo, una iniciación a todo este mundo del café.
Cuando en España pensamos en café colombiano, nos viene a la memoria esto.
En Colombia todas las noches maduran granos de café. Al final del día, Juan deja el campo y se prepara para cosechar de nuevo, porque sabe que en Colombia nace, todos los días, el mejor café del mundo.
Es la imagen de ese recolector de café que cuida sobre todas las cosas la calidad. Por eso, tenemos que advertir a los viajeros que vengan a Colombia que pueden encontrarse con la siguiente situación. ¿Se imaginan llegar al país, entrar en un bar cualquiera, pedir un café y que ese café sea el peor que han probado nunca?
Colombia y la Federación prohíbe exportar café fuera del país de esta calidad, porque tenemos un nombre, un estatus que manejar fuera del país, Café de Colombia. ¿Qué puede pasar con esto? Este café vuelve al mercado interno colombiano, lo tostamos muchísimo, lo sobretostamos para ocultar todos los posibles defectos y lo molemos de una vez. Eso nos ayuda pues a mantener la imagen fuera del país bien y aquí consumimos lo más barato y económico.
Esto ocurre porque hay granos de café buenos y malos y como por ley solo pueden exportar el café bueno, el malo se lo quedan ellos, como comentaba Daniel. El problema que esto supone es que muchos colombianos son los primeros que no saben valorar el buen café porque han consumido durante muchos años un café que era malo. Afortunadamente esto ya está cambiando. El florecimiento turístico del país les está haciendo ver que tienen que potenciar la cultura del café de calidad.
La idea es que ustedes van probando los shots y van marcando qué sabor van descubriendo.
Empezamos la cata.
Listo, sabores, ¿qué pasó? ¿Aún lo sienten?
O sea, no demasiado.
Les presento la cafeína disuelta en agua. ¿Qué tal un café ácido?
Hombre, un poquito, no sé, igual. Pero...
complicado ese tema. ¿Qué tal un café dulce? Un café dulce natural. Ya lo podemos probar. Este es supremamente duro. Porque el verde es durísimo. Te puede lastimar los dientes.
Y si en España ahora está tan de moda el enoturismo y las catas de vino, pues en Colombia entrenan su olfato a través del café.
Vamos a ver quién tiene mejor nariz.
José Terroso.
¿Sí?
Y Piedras Mojadas.
Bueno, sí, ganaste
no
tú esta vez.
¿Sí? ¿Ganaste?
Maestro catador de café San Alberto certifica que Kellur y Bárbara asistieron exitosamente a un bautizo cafetero, donde lograron despertar sus sentidos y gracias a los conocimientos adquiridos se convierten en embajadoras de Café San Alberto. De ahora en adelante solo disfrutarán café de calidad superior y propenderán para que se incremente la cultura cafetera. ¿Aceptan el reto?
Por supuesto.
Este certificado va con 3 compromisos. Que me ayuden a seguir rechazando el café 1 de mala calidad. Segundo compromiso, en sus casas, en sus países, con sus familiares, amigos, conocidos, compartan esta información. Es muy bonito, es muy agradable. Y compromiso número 3, puede ser San Alberto u otra marca, pero ayúdennos y consuman café de Colombia.
¡A por Colombia!
Este es el sonido real de una noche cualquiera en 440, uno de los rumbeaderos más conocidos de Bogotá. La noche colombiana se merece un capítulo aparte porque estamos en la tierra del reggaetón, de la cumbia, del vallenato. Aquí se sale a rumbear en grupo pidiendo una botella de lo que sea para compartir y bailando en parejas en los crossover, los locales donde van variando todo este tipo de música. O ya, si uno es amante ferviente de un estilo concreto, pues ahí también locales especializados. Bailar es una religión en este país. No se puede entender su cultura, su historia ni su modo de vivir la vida sin saber que la viven bailando.
Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas.
Templos fiesteros como Gaira, el local que dirige la familia de Carlos Vives, o el mundialmente conocido Andrés Carne de Res, toman la escena nocturna bogotana, donde lo normal es que la gastronomía se funda con la fiesta. Vamos, que si mientras estás cenando ves que la gente se empieza a subir a las mesas a bailar, que no te extrañe. En Bogotá todo es posible, solo tienes que ir a comprobarlo. Hasta la semana que viene. Adiós.
Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto.
rato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.